volvamos a la plática con Iraida. Iraida, háblenos de la campaña Pro Enmienda 4. ¿Cómo fue que la causa del derecho al voto para los expresos llegó a ganar tanto apoyo de parte del electorado de la Florida? Tengo entendido que ganó pues más del 60%, una mayoría aplanadora. ¿Cómo pasó esto?
Sí, bueno, creo el último número fue 64.1%. Déjame contarte, nosotros, por lo menos en lo que es mi parte, yo comencé a recolectar firmas hace 7 años. La primera firma que recolecté fue la de mi esposo y la de mi familia. Luego fui agrandando el círculo, la comunidad, y poquito a poquito éramos voluntarios recolectando firmas sin dinero, sin agua que tomar, sin recursos, solamente por nuestra convicción. Yo tomaba mis domingos por la mañana y salía a colectar firmas, tomaba mis noches después de hacer la cena en mi casa y salía a recolectar firmas, y a toda persona que veía voluntarios de americanos blancos, personas ya retiradas también recolectando firmas. La primera firma que recolecté de mi esposo, cuando la agarré, nunca pensé que íbamos a llegar hasta donde estamos hoy. Fue un trabajo de hormiguitas, déjame decirte. Así, poquito a poquito, cuando vas viendo una línea de hormiguitas que van caminando, y luego ves un cerrito de lo que ellas hayan construido. Fue así como eso, un trabajo de hormiguitas, sin recursos, y después nos fuimos agrandando, hasta que llegó esto. Uh-huh. Y hablándole a las personas, recuerdo que 2 o 3 días antes de las elecciones fui a operarme en mis ojos, y la persona que tenía que coser mis ojos, le pregunté que si estaba de acuerdo a la enmienda 4, y me dijo tantas cosas feas que yo dije, pues yo no le digo que yo soy parte de ella, no va a hacer que me cosa todo el ojo completo, ¿no? Pero el rechazo fue grande, pero también la aceptación por otro lado fue grande. O sea, mucho apoyo entre nosotros, uh-huh, mucho creer entre nosotros mismos, sí, que sí vamos a llegar, ajá, de que sí lo vamos a hacer, que no importa los obstáculos, sí le vamos a llegar. Vaya. Y a medida que los rechazos hubo muchos, yo recuerdo, sí, que muchas puertas cerradas, muchos, uh-huh, insultos, pero bueno, se cerraba una puerta y quizás otras se medio abrían.
Algunas otras, pero permítame preguntarle, Iraida, ¿cómo explica que ese mismo electorado, el electorado que votó por la enmienda 4, votó por candidatos conservaduristas que no veían con buenos ojos a esta iniciativa, ¿no? A la iniciativa 4? Hubo más gente que votaron por aquellos candidatos que, sin embargo, pasaron a votar sin ningún problema por la enmienda 4.
Bueno, la cuenta que yo saqué es que estábamos hablando de 1.4 millones que no tenemos el derecho al voto. Cada uno de esos 1.4 millones tenemos 1, 2 o 3 personas a nuestro círculo cercano que sí pueden votar, y que esas fueron las personas que votaron por nosotros. Uh-huh. ¿Okay? Por entender, por la compasión, por apoyarnos. Ahora, su decisión a quién iban a votar en las elecciones no tenía nada que ver con la enmienda 4. Uh-huh. ¿Me expliqué?
Así es, eso es. Así que hubo toda una gran comunidad conectada entonces con esos 1.4 millones que pues pasó a ser factor decisivo aquí, pasó a echarle ganas seguramente. Hablemos de esas ganas también. Sí, usted no le tocó votar esta vez en el 2018, claro, ¿no? Pero ya nos cuenta, sí participó con el trabajo de recolección de firmas. Aparte de este trabajo de recolección de firmas, ¿puede contarnos más de qué forma fue usted parte de la decisión? ¿Qué fue lo que se dedicó a hacer usted y otros no votantes, digamos?
Tocar puertas, hacer llamadas telefónicas, tener propagandas en la casa, en el carro. Yo particularmente fui también partícipe de la demanda que se hizo en contra de todo el gabinete del gobernador y el gabinete. Eso también trajo awareness o trajo conocimiento a la comunidad de lo que estaba pasando. Tuvimos en las iglesias también muchos, a diferentes iglesias. Tuvimos en las universidades también hablando. O sea, fue un trabajo grande.
No
fue,
y en ese sentido,
estuvimos en nuestras comunidades.
Y en eso tengo entendido que estuvieron acompañados, bien acompañados todos ustedes de otra comunidad que seguramente le echó muchas ganas por esos días, los días previos a la elección, y fue la comunidad de no ciudadanos inmigrantes, ¿no? Que a pesar de no tener el beneficio del derecho al voto, tuvieron una gran voz, ¿no? Por ahí escuché el reporte, vi el reporte desde la Florida, de que nunca en la historia se habían visto tanta gente inmigrante tocando puertas en la historia de la Florida como se vio en esta pasada elección. Seguramente toda esa gran energía ayudó a hacer posible igualmente este otro cambio histórico. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Creo que nos vamos a la pausa final de este su programa Línea Abierta y pasaremos a los minutos finales, a la recta final de esta conversación. Le adelanto, amigo radio oyente, si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-34-LÍNEA.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, se me divierto un vistazo muy cercano a la nueva ley que acaba de pasar en la Florida, la enmienda 4, y que restaura de manera automática el derecho al voto a todo aquel que haya cumplido su condena en la Florida por cualquier delito, con la única excepción de los delitos de homicidio y de violación sexual. 1-800-34-LÍNEA se queda a su cordial disposición. Iraida Guanipa, expresa y activista social. Ya anteriormente, Kira nos ha comentado que la siguiente gran fecha que debemos marcar en el calendario, que debemos observar, es la del 8 de enero próximo, que es cuando se abre el periodo de registro al voto para los beneficiarios de la enmienda 4. Ahora bien, se sabe que los expresos a quienes se restaura el derecho a votar, hay por lo general muy bajos niveles de registro y luego de salir a votar entre ellos. Hoy en día, solamente el 14% de los expresos que volvieron a ganar su voto están registrados para votar. ¿Qué se planea o qué se hace sobre este desafío?
Bueno, eso está cambiando. De hecho, muchas de las personas que salimos a tocar puertas y a colectar firmas y hacer todo este trabajo, fuimos personas que estábamos privadas del voto. Por ejemplo, en lo que es nuestra organización, que es YG Institute, nosotros aquí educamos a todas las personas comenzando desde la media casa. Nosotros vamos a la media casa, no sé si sabe qué es una media casa, es donde se hace la transición de cuando salen de la prisión a esta media casa y están 6 meses. Nosotros visitamos las medias casas de Miami-Dade, de Broward, y allí les damos educación de todos sus derechos, de información en general, pero incluye esta. Aquí en la organización de nosotros, en YG Institute, también lo hacemos, pero también vamos a hacer lo mismo que hicimos para la enmienda 4. Vamos a visitar las iglesias de todas las denominaciones, cristianas, católicas, musulmanas, de todas las denominaciones. Vamos a visitar las comunidades, vamos a hacer ferias, vamos a seguir yendo a las universidades y entonces vamos a utilizar todos los mismos que utilizamos para la enmienda 4, vamos a hacerlo. Pero no sé si va a votar 1.4, pero 1 millón de personas va a salir a votar.
Oiga
de
usted.
Nosotros, el grupo de nosotros.
Oiga usted, ¿qué es lo que, en qué, en el ambiente ve usted las señales de que eso va a pasar? Oiga, de que esa extraordinaria afluencia de nuevos votantes va a ocurrir? ¿Dónde ve eso?
Lo veo en este trabajo que hacemos, de que 5 millones de personas votaran por nosotros, era porque estamos haciendo un trabajito.
Así que, ¿siente usted que muchos de los 1.4 millones de beneficiarios resultaron involucrados, le pusieron ganas, fueron parte de la campaña, es lo que nos sugiere?
Fuimos parte de la campaña, unos más intensos que otros, pero sí se fue parte de la campaña. Eso porque es. Estoy segura que aunque muchos, que personalmente conozco, yo te diría que quizás 200 personas que yo conozco que tienen una convicción, que no salieron a recolectar una firma, mas sin embargo hicieron su campaña en sus círculos, ¿ok? Diciéndole a sus esposos, a sus hermanos, al tío, al primo, todo aquel que pudiera votar, vota por la enmienda 4. Bueno,
¿qué tal si le cedemos la palabra al radio oyente Israel, que nos llama desde Woodburn, en el estado de Oregon? Israel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, nomás solo quiero felicitar a la señora por su buen trabajo. De hecho, es admirable que el ánimo nunca se le bajó, al contrario, cada día era más intenso. Y muy cierto eso de el paso de los, yo lo he aplicado para lidiar mis finanzas familiares y han funcionado. Y la felicito, señora, y todavía, pues, échele ganas a ese ánimo y esperemos que así como ustedes salgan mucho más en todas partes del país para ayudar a la comunidad menos protegida. Entonces, cuenta con mis felicitaciones. Muchas gracias.
Pues gracias a usted por la llamada. Bueno, ahí tiene usted un elogio y un respaldo a la labor que realiza. Iraida, ¿alguna respuesta para Israel?
Sí, muchísimas gracias por escucharnos y por comentar. Pero sí, la lucha va a seguir, ¿no? Así como dijo Juan, no solamente va a parar ahí, vamos a querer que las personas que estén presas también voten. Uh-huh. O sea, esto apenas está comenzando.
Esto es apenas el principio. Oiga usted, bueno, sí. Vayamos nuevamente en la línea telefónica. Ahora sí tenemos ya la presencia de Kira Romero Kraft, repito, abogada de Latino Justice. Pues anteriormente nos comentaba y nos comenta Iradia también, Iraida, Kira, de cómo pues ahora se trata de llevar esto un paso más allá, devolver el voto a los que están todavía tras las rejas. ¿Crees que esto seguirá dando impulso, lo que pasó en la Florida, crees que seguirá dando impulso a las iniciativas y los esfuerzos dentro de otros estados por ampliar la participación de los expresos o de los presos en el sistema democrático, en el sistema de elecciones? Por ejemplo, sabemos que a principios de este año, Nueva York decidió ampliar los derechos del voto a aquellos presos que se encuentran en libertad bajo palabra, no los que se encuentran bajo parole. ¿Puedes comentar sobre esto, Kira?
Sí, bueno, sí, esperamos que esto tenga un impulso no solamente a nivel estatal, pero también nacional, porque lo que hemos visto en seguir esta campaña es que esto afecta a todas las familias. No importa raza, partido, también estatus económico. Yo le puedo decir que yo di una clase en el norte, en la parte norte del estado, y tuvimos una parte clínica de nuestra clase. Y todas las personas que vinieron eran hombres americanos blancos que son afectados en diferentes formas por esto de no tener el derecho al voto. Y esperamos que esto, cuando las personas se abran, especialmente yo creo que es algo clave para la comunidad latina, es que muchos miembros de nuestra comunidad les da temor, sienten mucha vergüenza de decir, sí, yo fui afectado, tengo un familiar que fue afectado por un tema criminal, ¿verdad? Entonces esperamos que cuando podamos ampliar el mensaje, hablar de nuestras historias, Y hablar, como dijo la señora Iraira, de cómo afecta esto a nuestra comunidad, esto apaga la voz posiblemente de toda una familia. Cuando una persona no puede votar, es como algo que pasa como que fuera una infección, que uno que no vote, entonces la otra persona, la otra pareja tampoco le importa el voto. Entonces esperamos con abrir esta conversación de poder llegar a un nivel nacional de que sí, hasta las personas que están en la prisión, como vemos nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico, que esas personas deben de tener el derecho a votar, ¿verdad? Porque eso no es algo que deben de perder, simplemente porque se encuentran con este problema. Es algo que es fundamental para la democracia en este país, uh-huh. y yo creo que puede tener un efecto bastante bastante amplio, porque esta ley tiene un raíces racial, y eso es lo que las personas deben de reconocer, sí. que no es algo que tiene una línea directa a la esclavitud en este país. Vaya. Y debemos de reconocer eso y pelear por los derechos de nuestras personas que son afectadas de esta forma.
Así que esto de ampliar los derechos de los expresos, ampliar la participación de los expresos, comienza por pues tratar de borrar, de hacer conciencia para borrar el estigma, nos sugiere Kira, el estigma de la prisión, el estigma de tener antecedentes penales o tener a alguien cerca, alguien en la familia, con pasado penal. Una vez combatiendo ese estigma, entonces puede avanzar muchísimo, nos sugiere. Ahora, en este asunto de los cambios a niveles estatales, pues ya vemos que hay cambio en la Florida. Pero en esa misma y triste lista de estados que privan del voto a los expresos y que la privan de por vida, están también Kentucky y está Iowa. ¿Seguirán esos estados? ¿Tienen noticias de lo que pasa adentro?
Nosotros estamos con muchas ganas de entrar en esos estados para asistir, y esta campaña definitivamente no se termina en este estado. Nosotros somos parte de muchas organizaciones que hacen eso, no solamente a nivel estatal, pero nacional. Y lo que hemos aprendido aquí, obvio, queremos abrirlo para esos estados que simplemente todavía no han abrido el campo, como lo hemos hecho en el estado de Florida. Es algo importante porque, como hemos visto en el estado de Florida, no solamente pasa en este estado, aunque se ve más a menudo, pero esto de tener unos candidatos con unos con unas peleas, digo, con el voto, el cuento, el contar el voto, que sea en unos porcentajes tan pequeños, esto puede pasar en cualquier estado, no solamente tiene implicaciones a nivel estatal, pero nacional, con las elecciones presidenciales que están aquí, ya falta dos años, menos de dos años, entonces sí, es algo que queremos llevar a esos dos estados y hablar un poco más también, seguir campaña para que las personas estas que estén en la cárcel también puedan votar. Uh-huh. Es algo importantísimo, no solamente para mí como abogada, como sí. persona afectada, pero también la posición, el cargo que tengo con la Chino Justice. Uh-huh. Es algo que está como una de las metas de la organización.
Pues de nuestra parte estaremos observando lo que pase en la Florida como resultado de la aplicación de la enmienda 4, la enmienda que restaura los derechos del voto a los expresos. Por lo pronto, en los par de minutos que nos resta, Iraida gusta hacer un ejercicio de adivinación y ver qué es lo que cree usted que estará pasando en la Florida durante el 2019, durante el 2020, como resultado de esta medida.
Bueno, vamos a elegir unos candidatos que vamos a hacer vamos a ejercer nuestro voto más inteligentemente, y vamos a elegir los candidatos que estén más a nivel de los problemas de la comunidad, o que entiendan qué es lo que está atravesando la comunidad. Muchos de los candidatos que nosotros tenemos nunca han tenido dificultad en pagar sus biles porque el sueldo no les alcanza, o nunca han tenido que ir al supermercado y decidir entre comprar una fruta o comprar un vegetal. Entonces necesitamos más líderes que sepan lo que vive la comunidad. Uh-huh. Y esperemos que esto sea el cambio. Bueno, que tengamos para el 2020.
Esperemos seguir la conversación. Esperemos seguir la conversación para ver si sus esperanzas se materializaron y llegaron a feliz puerto, Iraida Guanipa. Gracias, Kira Romero Kraft. ¿Algunas palabras con las que gustes despedirnos? ¿Alguna visualización hacia los meses por venir?
Esto es el principio, no el final. nosotros tenemos un impulso y unas ganas tremendas para ver esto al latino, a las personas que han sido afectadas, como hemos hablado, no partidista, no racial, pero lo que queremos es que la persona se eduque como dijo nuestra hermana Iraida, tiene que educarse y votar. Es lo más importante. Siempre se habla de este voto latino, se tiene que ver y sentir.
Mil gracias, Kira Romero Kraft, de Latino Justice, en Orlando, Florida. Mil gracias también a Iraida Guanipa y anteriormente a Juan Cartagena, también de Latino Justice. Con esto damos por concluido esta edición especial de Línea Abierta. Amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.